Bienvenidos a todos y bienvenidos a todas las personas que nos siguen por internet. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también por sintonizar este canal y por estar con nosotros. El día de hoy vamos a comenzar de una forma un poquito diferente. Tenemos dos invitados el día de hoy, pero tenemos una invitada en particular que me gustaría presentar y pedirle que pase un momentito adelante. Es importante que ustedes la escuchen. Como ustedes saben, las últimas semanas hemos estado orando y hemos estado enviando ayuda también a la ciudad de Acapulco y los alrededores de Acapulco, Coyuca, etcétera, básicamente por causa de este huracán que golpeó esa zona de una forma terrible y por causa de todos los daños y todos los damnificados que ha habido en esta zona. Entonces, yo sé que muchos de ustedes han estado orando, pero también que han estado aportando cosas que se enviaron a Acapulco. Les mandamos fotografías de lo que se estaba enviando. Pero el día de hoy tengo aquí a una persona que justamente coordinó desde Acapulco todos los efectos, toda la recepción de todo eso, la distribución de toda esa ayuda. Y por otro lado, pues que vivió en carne propia pues toda la situación en Acapulco. Ángeles, ¿puedes pasar, por favor?
¿Ya está perdido? Claro
que sí. Antes de que nada, déjeme presentarla. Ángeles es una creyente de muchos años, muy, muy vinculada con Acapulco, con la ciudad de Acapulco. Sí. Y que además de estar viniendo con nosotros, había estado viniendo también a las reuniones de adultos mayores. Sí. Y pues Ángeles, ahora sí, cuéntanos brevemente qué fue lo que viviste en Acapulco, qué es lo que está pasando, sobre todo muy importante por qué cosas tenemos que orar y en qué cosas podemos todavía seguir pues, participando, cooperando en lo que se pueda, ¿no?
Claro que sí, pues gracias. Primeramente quiero darle las gracias a sus al pueblo de Acapulco. Me trasladé con una pequeña despensa, recogí trabajadores en el estado de Morelos para reparar mi propiedad. Y cuando íbamos, yo quería entrar por la avenida principal de Acapulco, pero continuaban los saqueos y había violencia. Y había un panorama de desesperación de la gente alterada, peleando. Me dio miedo, entonces tuve que rodear y entrar por la zona de Diamante, que es la zona más afectada porque hay condominios y estaban de cara al mar abierto y quedaron en obra negra. Todos esos edificios, obra negra. Nada de ventanas, nada de estructuras metálicas, nada de herrería, árboles arrancados de raíz, espectaculares tirados en el piso. Entonces, entramos tres autos. Entonces, fue un panorama como si hubiera caído una bomba en el puerto de Acapulco. Y todo se veía desolado, árboles sin hojas, la gente desesperada, buscando internet en puntos donde se pudieran comunicar con sus familiares. Pues gracias a Dios, terminales de autobuses sacando los turistas. Había hambre, había desolación, había desesperanza, había de hecho impotencia de la gente. Cuando yo iba entrando, pues sí, al puerto de Acapulco, al ver los edificios devastados, hoteles que tan bonitos, centros comerciales, restaurantes, pues verdaderamente yo no pude más que conmoverme y llorar. Al ir avanzando, yo lloraba, yo le decía, Dios, tú permitiste esto con un propósito, hay un plan, porque yo había tenido contacto con funcionarios de la Marina de Acapulco y comentaban que esto era necesario porque ya había mucha corrupción, narcotráfico, delincuencia, crimen organizado, asesinatos, mucha corrupción, mucha maldad, mucho pecado en Acapulco. Y que esto lo vio gente incrédula, lo veían bien, ¿no? Entonces, cuando llego, pues mi despensa se acaba y en verdad a mí sí me desesperó un poco porque la propiedad que Dios me dio en Acapulco tiene una vista panorámica de la bahía. Y se veía todo apagado en tinieblas, oscuridad, silencio total, oscurecía y toda la gente se guardaba y ponían barricadas en las calles porque además estaban asaltando, robando en casas, la gente estaba con miedo y pues Dios me dio mucha prudencia para no, como lo suelo hacer, tengo una fundación y suelo entregar donativos y se predica el evangelio, pero en esta ocasión Dios me dijo, espera, tienes que ser más pausada. Y gracias a Dios, en paralelo, después de recibir el donativo de la iglesia, recibí un donativo también del estado de Morelos. una tonelada de alimentos. Entonces, armar despensas y todo, pero sobre todo a orar para pedirle a Dios la guía. La prioridad fue G316 Acapulco, se repartieron las despensas con todas las personas y después pregunté qué hago con lo que me queda y parte del estado de Morelos y me dijeron, dalo a la gente que más lo necesita. Y bueno, empecé con amistades cercanas y amigas de la infancia, amigas de la adolescencia. Y en una de ellas me dice una amiga que vive en Guadalajara, por favor, ¿puedes llevarle una despensa a mi mamá que vive en Acapulco? Una señora de 80 y tantos años, cerca de 90. Llego con la despensa, me identifico con la mamá y se suelta llorando y me abraza. Yo, la verdad, sentí lo que ella sintió porque lo que pude palpar en ese tiempo que yo estuve repartiendo las despensas, la necesidad del hambre de la gente espiritual y de física. Y bueno, la señora llorando, y después más pausada en algunos chats donde estoy con el pueblo de Acapulco, ¿quién necesita comida? Hoy hay unas señoras que se forman y no alcanzan por los camiones de Guardia Nacional, de la Marina, de la Cruz Roja, porque el pueblo de Acapulco sigue siendo de las suyas, no nada más de la rapiña, sino que forman a 10 miembros de la familia, 5 miembros de la familia. Entonces, pues toda la familia se lleva despensas y la gente que realmente lo necesita luego no alcanza. Y también no hay que perder de vista que el estado de Guerrero es el segundo estado en pobreza extrema. El 70% de la población tiene carencias básicas, salud, alimentación, vestido, educación. Entonces, y las casas, la mayoría son de lámina. Entonces, la mayoría de la gente se quedó sin casa, se quedaron sin muebles, se quedaron sin nada. Entonces, en unos chats me estuvieron mandando señoras a mi casa y les entregaba las despensas y fue hermoso ver cómo una señora, y especialmente quiero hacer énfasis en esto, yo no tenía bolsas porque no había que comprar, o sea, ni tiendas, ni súperes, fue saqueo total. Y los que tenían pocas cosas, los comerciantes, pues tenían sus negocios cerrados y los habían con 2-3 horas nada más al día y ponían 2-3 hombres en la puerta del negocio, porque todo literalmente fue saqueado, zapaterías, ropa, todo. Entonces, no había bolsas para empaquetar las despensas. Entonces le dije, traigan su bolsa de mandado para que vacíen sus despensas. Y al estar vaciando de una bolsa a otra, veo que traía un pasaje de la Biblia. No te preocupes, que los pajarillos tienen su alimento y nuestro Padre Celestial va a tener cuidado de ti. Y una de las señoras que fue a recoger la despensa en mi casa se soltó llorando. Y cartitas que mandaron de aquí de la Condesa. Y bueno, a mí me alentó. Cuando yo estaba apurada armando las despensas, muy conmovida por la situación, y sobre todo pidiéndole a Dios que me abriera puertas, que me usara, que esto no era casualidad, que yo ya llevaba años trabajando con ese pueblo y que yo veía que realmente a veces me jalaba los cabellos porque decía, no, este pueblo no entiende. Me sentía muchas veces Jonás, honestamente se los digo. Y después iba a los pies de Dios y le pedía perdón, ¿no? Pero cuando yo empecé a ver en las despensas esas cartitas, esos pasajes de la Biblia, porque anteriormente había visto los mensajes que mandaban el del estado de Morelos, gente que no tiene a Cristo en su corazón, échale ganas, Jojutla Morelos está contigo, tú puedes, te apoyamos, vamos a estar contigo, ya saben, ¿no? Pero cuando llega la despensa, la ayuda de la iglesia, fue palabra viva, fue aliento para las personas y pautas para predicar el evangelio. Tenía a veces 8 o 10 señoras. A mí lo que más me impactaba es que eran señoras, amas de casa, que iban por la comida y llorando, o sea, recibiendo a Cristo con lágrimas, porque estaban seguros, los testimonios es de que estaban seguras que morían. Estaban seguros que no para, porque no fueron 15 minutos, fueron casi 3 horas de estar encerrados en un baño, agarrados fuertemente de las manos, abrazados en cuclillas, clamando a Dios, suplicándole que no se murieran. Cuando escuchaban a su alrededor cómo el huracán con esa fuerza doblaba herrería, estructuras de acero, portones de casa tirados en las calles, tanques de gas, volaron, a mí me voló un tanque de gas estacionario, volaron tinacos también. Bueno, todo Acapulco se quedó sin tinacos. Entonces, fue una fuerza brutal que me platicaron el caso de una chica que trató de sostener el vidrio, se rompe en sus manos y la degolla y muere. Unas historias que uno escucha que dices, no, no puede ser. O sea, gente que quería cuidar las cosas materiales, pero la fuerza era superior a la fuerza humana. Y terminaron todos replegados en habitaciones, en cuartos, y no era estar orando, clamando a Dios, ellos en su debilidad, en su necesidad, no era 5 o 10 minutos, fueron casi 3 horas. Cuando fue saliendo poco a poco, porque además el huracán era tal la fuerza que ensartaba metales en propiedades, en casas, y con una velocidad de más de 250 kilómetros. Entonces, se ensartaban en las palmeras, en los árboles, metales, ¿no? Con tal fuerza. Entonces, la gente no debía salir y creo que no salieron. Pero bueno, los vecinos, hallé gracia ante los ojos de ellos también, alcanzaron despensas, me mandaron algunos trabajadores que de todo el estado de Guerrero, de varias partes de la República, se trasladaron y se han concentrado en el puerto de Acapulco. Los héroes en el puerto de Acapulco son la Compañía Federal de Electricidad, fueron de diferentes partes de la República Mexicana, del estado de Guerrero, llegaron muchas camionetas, la gente les daba pauta, les aplaudía de la felicidad de tener luz, ¿no? Yo pasé 3 semanas sin luz, sin agua, comiendo maruchan, que por cierto están ricas. Traté de poner a cocer unos huevos para subirle la calidad nutricional a una marucha, latas de atún, sardinas, y en ocasiones cuando andaba repartiendo una despensa, pues me iba a formar para los comederos que hicieron del World Center Kitchen, y ahí me formaba para comer comida de chef, comida guisada, un guisadito, ¿no?, que me sabía a gloria. Cuando yo llegué, de hecho, pues había poca agua y me acordaba mucho de la parte de varios pasajes que Dios me hablaba de la mujer del aceite de Elías, ¿verdad? Yo tenía una cisterna y se estaba acabando el agua y Dios me dijo, no te preocupes, te va a pasar como esta mujer que sus jícaras las llenaba de aceite, vendía y tenía dinero. Entonces, así me recordó el agua, ¿no? Entonces era una cubeta para parte del cuerpo, la otra cubeta para el cabello, y dije, regresando a México, me tengo que cortar el cabello porque la semana que entra yo regreso a Acapulco, voy a continuar siguiendo estas almas, tengo planeado organizar reuniones con las señoras que recibieron a Cristo, con las personas, preparar desayunos, hacer lo que tengo que hacer, y bueno, regresando a México, lo primero que hice fue cortarme el cabello, lo traía más largo, y tuve paz de hacerlo y fui y me corté mi cabellito para hacerlo más práctico, algo más sencillo para poder estar en esas circunstancias. A veces hay luz, a veces no hay luz, los postes. Yo realmente veo que el pueblo está quebrantado, el pueblo está con una hambre espiritual y hambre física, el crimen organizado sigue infiltrado. Independientemente que saquearon todo, hay un mercado central. Ustedes dicen, oye, pero ok, saquearon los Walmart, los Chedraui, Sam's, tiendas de ropa, ferreteras, etc. Pero y los mercados, pues sorprendentemente los mercados no llegaron allí los que estaban haciendo la rapiña, porque el crimen organizado los protegió. O sea, durante todos estos años, todos los comerciantes de los mercados del puerto pues dan una cuota, ¿no? Y no fueron saqueados los mercados. Entonces, pues bueno, había necesidad de todavía, la gente no tiene trabajo, muchos negocios cerraron porque fueron dañados y la gente anda buscando trabajo. Ahorita van a tener trabajo con las obras de reparación, de restauración de muchos hoteles, de muchos edificios que fueron dañados. Y sin duda se van a tener que emplear. Son medios flojitos la gente de clima cálido, la gente de Guerrero es un poquito así. Entonces, pues ni modo, van a tener que chambearle para salir adelante. Pero yo reservé un poco. En paralelo también hice una captación de croquetas. Yo amo los animales, especialmente de compañía. hice una captación de croquetas y la voy a trasladar también al puerto, porque al principio llegó mucha ayuda de despensas, de croquetas para animales, etc., pero bueno, yo ahorita voy a salir también a repartir croquetas y lo que tenga de despensas, ¿no? Lo que se logre tener. Me trasladé a las afueras del puerto de Acapulco, en una zona donde es un río que atraviesa y la población se sale en una lancha, y yo los cité que salieran del poblado, que ellos atravesaran ese río y llegaran donde yo me encontraba, porque no podía yo llegar, no llevaba tantas despensas para toda la población, para esa zona, y el temor era que me asaltaran, que me arrebataran las despensas, como ha pasado con otras personas. Y yo dije, no, pues mejor lo cito, y me coordiné con una persona de esa localidad. Necesito 10 personas que tú sepas que realmente lo necesitan. Y así fue, me llegaron 10 personas a una zona de una gasolinera, y les entregué la despensa, le digo, ya tienen un alimento que los va a ayudar por un tiempo, a lo mejor una semana, 2 semanas, no lo sé, pero yo tengo mejor alimento, y el mejor alimento es la palabra de Dios, y para pronto a predicarles, llevarlas a Cristo. Y gracias a Dios también recibí un donativo de Biblias, y ¿quién no tiene Biblia? Ya me levantaban su mano a regalarle las Biblias. Es una localidad que se llama El Quemado, que está por la sabana, a las afueras de Acapulco, una zona en pobreza extrema. Bueno, todo el estado está tipificado en pobreza extrema, pero está más acentuada la necesidad. Y a ellos los frecuento más seguido porque de repente recibo otro tipo de donativos y se los entrego a ellos y se les predica el evangelio. De hecho, ellos saben que cuando van a recoger una despensa conmigo, saben que se les va a hablar del amor de Dios y van. Entonces, en las buenas y en las malas, van. Porque yo les digo, no me puedo callar. Yo tengo que hablarles de quien ha salvado mi vida, quien me ha dado una nueva vida, y lo mínimo que yo puedo hacer es servirle. Porque yo iba a quitarme la vida, lo intenté en 2 ocasiones, y Él me guardó. Y Él me paró, y Él ha sanado, ha restaurado, y me ha dado una nueva vida. Entonces, ¿cómo no voy a entregar mi vida por Él? Cuando Él dio todo por mí. Y además, digo, yo sé que a lo mejor este tipo de actividades son de varones, pero soy mujer y me siento verdaderamente digna de ser hija de Dios, no quedarme callada. Digo, así están de a peso los ataques, ¿verdad? Pero no me quedo callada. Hablo del amor de Dios en cada despensa, en cada lugar que nos paramos, que se entrega una ayuda, se le habla a la gente del amor de Dios y se le da seguimiento. Entonces, pues yo regreso la semana que entra para seguir entregando lo que tenemos y seguirle dando seguimiento a las almas y darle gracias a cada uno de ustedes por ese granito de arena de cada despensa. Yo fui la encargada de empaquetar las despensas, de ser equitativa, de ponerles un poquito de todo. Marqué como prioridad más comida y marqué como un segundo término el cloro, el jabón de baño o para lavar ropa, o sea, porque la gente estaba más necesitada de comida. Ahorita ha llegado más comida, están abriendo los súperes, pero el Walmart, el Sam's, etc., pero son filas enormes y entran por secciones, entran grupo por 10 personas o 20 personas y ya que salgan esas 20 personas, entran otras más. Entonces, y no encuentran todo porque no han podido llenar todos las tiendas de autoservicio. Todavía falta más alimentos, todavía falta más ayuda. Pero ese es el panorama general que hay en Acapulco, y sí se necesita ayuda, y la oración que necesitamos es pues por las almas que estamos ganando para Cristo, ¿no?
Ángeles, rapidísimo, dinos 3 cosas por las que debemos concentrarnos en orar.
Sí. 3 cosas, pues que más gente llegue a los pies de Cristo. Dios ha trabajado mucho con ese pueblo y esto fue devastador para ellos, y que Dios siga abriendo puertas para que más gente llegue al evangelio.
Y dentro de eso, importante orar porque Dios le dé seguridad y posibilidad a la gente de predicar el evangelio sin que haya violencia o sin que haya presión para evitarlo, ¿no?
Exacto.
Sí. Punto número 1.
Y número 2, pues orar para que sigamos recibiendo ayuda de despensas. Eso no puede parar porque la ayuda sigue permanente.
Hay un problema importante siempre en las crisis. las crisis duran poco tiempo en cuanto a nuestra atención. Es decir, hay una crisis y los primeros días estamos todos completamente concentrados y oramos y hacemos, pero poco a poco lo que va sucediendo es que vamos perdiendo la atención conforme va pasando el tiempo. Pero la crisis no se resuelve tan rápido. Lo que sí sucede es que vamos perdiendo atención. Por eso es muy importante que tú hoy nos expliques cómo no debemos perder esa atención y qué otras cosas tenemos por las cuales tenemos que estar orando. Y después te voy a pedir que nos digas en qué cosas podemos seguir participando.
Sí, pues bueno, las almas, para mí es muy importante las almas. Yo estoy a punto de organizar desayunos en mi casa para recibir vecinas. Entonces, y invitarlas a desayunar y compartirles el evangelio, hacer oración. Y yo siempre he orado por esto, ¿no? Que Dios me abra puertas y me use para darle continuidad, seguimiento y haya crecimiento en las personas. Y dos, pues bueno, las despensas es muy importante porque la gente sigue con la necesidad, sigue con la hambre espiritual y la hambre física, y lo que se necesita son alimentos no perecederos. Continuar con la misma línea de enlatados, desde atún, sardinas. Dicen que todos los acapulqueños comentan que en diciembre de broma, o sea, lo comentan de broma, ¿no? Que va a ser atún horneado, ¿no? O sea, llevamos todo el año comiendo, todo ese tiempo comiendo atún, ¿no? Entonces, la idea es de que pues sigan los alimentos, siga el agua. Gracias a Dios, así como hubo negocios que llegabas con tu garrafón con agua y te lo rellenaban, así hubo negocios que los servicios o los productos te los daban al doble o al triple. O sea, yo en las noches, cuando se me hacía muy noche entregando una despensa, me tocó ver un taquero con un foquito y una fila enorme de gente con todo lo oscuro de la población y regalando tacos.
Las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas.
Es correcto.
Esa es la realidad, ¿no? Y entonces, generalmente cuando hay crisis muy importantes, nos encontramos con actos heroicos como estos, pero también con actos muy viles. Eso sucede siempre. Y yo creo que es importante que sigamos orando mucho, porque todo esto traiga además un avivamiento espiritual en ese lugar. Es decir, en Acapulco ha habido mucha predicación del Evangelio, esa es la realidad. Sí. Ha habido muchas conversiones en los últimos años. Y yo creo que una crisis de esta dimensión puede generar un avivamiento espiritual que no solamente se quede en Acapulco, sino que trascienda mucho más allá.
Exacto.
Estás hablando de un estado muy pobre, estás hablando de un estado... Cuando la gente va a Acapulco, normalmente, pues, ya sabes, la zona hotelera, la zona de Diamante, que es muy bonita, muy espectacular, donde, por supuesto, también ha habido muchos daños. Pero aparte de esos daños, la parte más problemática, digamos, es todo el resto de Acapulco, que es donde vive la población en general, y que son zonas en términos generales bastante pobres.
Exageradamente
pobres.
Todas las
colonias Renacimiento.
Zapata, Sabana, Pie de la Cuesta, o sea, toda esa zona, todo lo que vemos alrededor de la bahía es gente muy pobre.
Sí.
Que tienen dificultad para pagar un pasaje, para la comida. Digo, el que trabaja le va bien, ¿no? Se esfuerza y le va bien y puede conseguir trabajo, ¿no? Pero vemos que la población, pues ahora sí va a tener que esforzarse también, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es decir, por supuesto que está llegando mucha ayuda y todo, pero seguramente no toda la necesaria.
Sí.
Y la gente va a tener que hacer mucho por salir adelante, eso es una realidad. Por otro lado, la verdad es que hay como varias tragedias en una. La primera tragedia es, por supuesto, todo esto que estamos hablando. Mucha gente se quedó sin casas.
Sí.
Se quedó sin infraestructura.
Sí.
La infraestructura de Acapulco se dañó la infraestructura hidráulica, sí. La infraestructura eléctrica, que es la que más rápidamente se ha arreglado. Pero todo esto, la infraestructura, por ejemplo, de drenajes, ha quedado hecha pedazos, y eso es un problema súper serio que provoca enfermedades, infecciones, un montón de cosas.
Sí.
Entonces, eso en sí mismo es toda una tragedia. Por supuesto, las compañías de seguros, tú sabes que siempre tienen contratos con letras muy pequeñas y otras más grandes y otras en color, ya sabes. Entonces, no necesariamente, además, no han tenido la capacidad como para responder a una crisis de ese tamaño. Entonces, hay un tema muy complicado porque hay mucha gente que se ha quedado sin hogar, pero además se ha quedado sin trabajo porque el hotel donde trabajaba ya no existe. O el hotel. Entonces, algunas personas están mandando dinero y están... manteniendo a las personas que trabajaban ahí a pesar de que los lugares estén devastados o cerrados, pero otras no.
Otras definitivamente sí perdieron todo. De hecho, en la colonia donde yo vivo seguimos sin teléfono y sin internet. y está de manera intermitente la luz. O sea, no puedes almacenar tampoco una despensa porque se te puede echar a perder. De hecho, yo me encargué de no dejar nada porque dije, está esto inestable. Y efectivamente, sí, la gente, pues la gente está muy necesitada, de veras, la verdad. Y nosotros, pues, lo más importante es darle el alimento, ¿no? Que es la palabra de Dios, que es lo más importante.
Una crisis como esta puede generar un parteaguas importante.
Sí.
Es un estado con un nivel de pobreza importante. El estado seguramente ahora se ha empobrecido mucho más con toda esta situación. Sí. Entonces, tienes dos posibilidades. Un avivamiento espiritual que haga que este estado realmente pueda ser no solamente un lugar donde la palabra de Dios se predique, sino también desde donde se predique hacia otros lugares. Pero por otro lado puede pasar otra cosa, y es que si no viene un avivamiento espiritual, hoy tú tienes el medio de cultivo maravilloso con muchas más personas necesitadas para involucrarse en el crimen organizado, que en el Estado es muy poderoso. Entonces es un momento súper crítico, de verdad se los digo, súper crítico.
El gobierno está rebasado, no han podido, hay división política, no ha tenido todo el apoyo la presidenta municipal. Lo sé un poco por familiares cercanos que tengo que laboran con ella. Uh-huh. He estado dos veces enfrente de ella, dos veces le he entregado folleto. La última vez, apenas el 2 de octubre me habló para felicitarme. Le dijo, y me urge platicar contigo, me urge sentarme contigo. Tengo algo muy importante que compartirte. Y tomó mi número telefónico, pero no llegó la llamada, llegó el huracán. Pero, por ejemplo, ahorita no han podido recoger los escombros, basura, puede ser un foco de infección, de salud terrible en el puerto. Va muy lento esto, va muy lento. Digo, esto tuvo dimensiones superiores. Dicen que se está produciendo de basura 5 veces de lo normal, ¿no?
Wow.
Son toneladas de basura.
Mira, los gobiernos generalmente en estas crisis son rebasados. No solamente los gobiernos en México, sino en general son rebasados. Hay pocos lugares donde hay un plan de desastres que sea oportuno para desastres de esta magnitud. Es muy raro, ¿no? Entonces, generalmente son rebasados, esa es la realidad.
Sí.
Y generalmente es más bien la gente que la que pues toma un papel importante y la que ayuda o no, ¿no? Y es por eso que es tan importante participar. O sea, yo entiendo que todos ustedes han oído de despensas robadas, eso es una realidad. Todos ustedes han oído de pillaje, todos ustedes han oído de gente que utiliza esto con otros propósitos, etcétera. Lo único es, no se desanimen por eso. O sea, si ustedes mandaron 2 litros de agua y uno no llegó y el otro sí llegó, el que llegó es una bendición. O sea, no se preocupen, ¿me entiendes? O sea, muchas veces estamos muy preocupados por lo que suceda con nuestra ayuda, ¿no?
Sí.
Y la realidad es que lo que tú tienes que hacer es ayudar y orar porque Dios ponga esa ayuda en las manos de las personas que lo necesitan, ¿no?
Sí, exacto. Pues sí, pues muchas gracias, Ángel, muchas gracias, por la oración, gracias por la participación y gracias por las personas que pusieron, pues, que han seguido poniendo este granito de arena de las despensas, porque la verdad sí hay una gran necesidad.
Me gustaría que dedicaras, aunque sea muy poquito tiempo, pero a explicar un poquito la fundación que tú diriges.
Así como no, claro que sí. Pasó el desastre en Morelos, en Jojutla, como que me ha tocado estar presente en desastres. Hay una propiedad que tenemos la familia en Jojutla, Morelos, y allí fue un temblor y donde todo el pueblo desapareció, se cayeron casas. Entonces, Dios permitió que la propiedad de familiar no se cayera, pero tuve que internarme en el pueblo para fortalecerla. Y al ver que llegaba la ayuda y no llegaba a los que realmente lo necesitaban, y vi que llegaban fundaciones, y bueno, yo me formé también en esa zona de desastre, también me formé en todas las filas de ayuda del gobierno, iban japoneses, llegaron de Israel también a Jojutla, Morelos, que en ese pueblo yo nací. Entonces, y había pues mucha ayuda y yo la necesitaba, yo era damnificada de la propiedad. Entonces, pude ver de cerca, conocí personas que tenían varias fundaciones donatarias autorizadas, y vi como, pues vi que el uso que le daban a las fundaciones, ¿no? Y cuando yo vi que incrédulos manejaban fundaciones, me puse a orar y le dije, papá, pues yo soy tu hija, ¿verdad? Si es tu voluntad, dame una fundación. Y por favor, la necesito y la quiero usar para honra y gloria tuya. Y al poco tiempo empecé con trámites para constituir la fundación. Hablé con mi jefe y me dijo, vamos, la apoyo. Y mi jefe en la fundación es mi tesorero. ¿no? Mi jefe es chistoso, pero tenemos una preciosa relación con mi jefe.
Cruzan roles.
Exacto. Es mi jefe y en la fundación él, es, su él es, yo soy su jefa, él es mi tesorero. Entonces, y bueno, creamos la fundación él y yo. Y yo estaba más encaminada por animalitos, pero Dios me dijo que no, que era importante las almas. Y entonces le di un amplio contexto y finalmente quedó legalmente constituida. Y algo que es difícil conseguir en estos tiempos es ser donataria autorizada, que estamos muy controlados, muy revisados, auditados, etc. Y expedimos recibos deducibles de impuestos. Entonces, bueno, pues empezar a hacer llamadas para conseguir los donativos y ha habido gracia. TV Azteca es uno de mis principales donantes, la Fundación de Vamos México, que preside Fox y Marta Sahagún. He tenido oportunidad de estar con ellos, he tenido oportunidad de testificarles y ellos, ahora que pasó lo del huracán, como estaba llena de despensas, hice llamadas y le dije, oye, ¿me puedes mandar leche vitaminada en polvo, que es lo que entregan? Y me dijo, sí, cómo no, ¿cuántos kilos quieres? Los que pida me los manda. Entonces, como me apoyó Morelos y yo estaba llena de despensas en Acapulco, mandé la ayuda para Jojutla, Morelos, 500 kilos de leche vitaminada. Apenas en la semana, cuando me estaba cortando mi cabellito, una señora me preguntaba mucho de Acapulco y le platiqué de mi fundación. Y me dice, oye, al día siguiente, a los dos días, me habla, me dice, mi esposo tiene una fábrica de zapatos y te puede donar zapatos para Acapulco. Y le di, ¿cómo ves? Le digo, encantada, claro que sí, los que sean. Y me dice, ¿pero me puedes dar recibo deducible de impuestos? Luego, claro que sí. Le digo, ¿va a ser precio, qué tipo de precio me vas a dar, no? Para negociar un poco, ¿no? Y bueno, se abren puertas. Dios sabe que es algo entre él y yo, de que mientras siga yo recibiendo ayuda, seguiremos testificando y seguiremos llevando la palabra de Dios a donde sea. Se ha podido ayudar a las montañas de Guerrero, Montaña Alta de Guerrero. Dios me usó para ganar un chico para Cristo que se llama Max, y Max se disipula, se ha vuelto un ganador de almas y anda en las montañas, en diferentes poblados de las montañas altas de Guerrero, predicando el evangelio, Max. Y le he podido también dar recibo, antier recibí otra llamada de Grupo Vidanta, es un hotel que está en la zona Diamante de Acapulco, y me avisaron que tenían un donativo. Ellos normalmente me donan accesorios de lentes, inflables, toallas, accesorios de cocina que la gente en los hoteles deja olvidados y que son muy buenos. Yo me voy a poblaciones pobres y entrego los donativos. Ahorita eso lo detuve, lo tengo en la bodega, porque ahorita la prioridad son los alimentos, ¿no? Y no sé qué, la otra vez me donaron sábanas. Entonces, el objetivo es, se ha podido ayudar aquí en el Estado de México, en zonas como, me voy a franjas de pobreza, en zona de Naucalpan, en el Estado de Morelos he mandado donativos, y siempre trato de estar presente, porque para mí lo más importante es, mando reporte fotográfico, me piden listado de las personas a quien se les entrega el donativo, es, lo que me pide el donante se lo entrego. Y eso ha hecho que la fundación tenga prestigio y que la gente nos tenga confianza en donarnos, ¿no? Entonces, pero pues obviamente como es una fundación, asociación civil, pues hay que cuidar detalles, ¿verdad? Que no podemos politizar, no podemos lucrar y no podemos hablar de religión. Pero pues Dios guarde, Dios cuida, y pues es algo entre Dios y yo que no me puedo quedar callada, o sea, entrego la despensa y siempre les digo, esta leche te va a durar tanto tiempo, o esto te va a dar tanto tiempo, pero lo que yo traigo, esto es para toda la vida. Entonces, por favor, escúchenme, les voy a hablar del amor de Dios, siempre les explico, no se va a cambiar de religión ni de secta, sino es una relación personal con Dios, Él salvó mi vida y Él puede salvar tu vida, te puede bendecir como lo ha hecho conmigo, es la decisión más importante de la vida, y gracias a Dios que la gente escucha, gracias a Dios que la gente se queda, porque se les entrega el donativo, y oigan, tengo otro regalo para ustedes, y la gente se queda. Me voy a las afueras de Acapulco y a veces tengo 50, 60 personas enfrente. Yo le pregunté a mi pastor si yo podía dar el mensaje porque luego no hay varones y me dijo que sí.
Mi querida dije, Débora. Mi querida Débora.
Y le dije, oye, pero le dije, pero me van a correr de la iglesia y me dice, nos van a correr a los dos.
No, hombre, que te van a correr de la iglesia.
Entonces, bueno, pues sí. pues la verdad ese es el plan, ese es el objetivo principal de ganar las almas, ¿no?
Mil gracias por contarnos todo esto. Muy importante entonces, uno, seguir orando porque Dios abra puertas para hablar de Cristo, para que las personas que están predicando el Evangelio lo puedan hacer con libertad, sin ser perseguidas. Número dos, orar por todo un avivamiento espiritual en Acapulco en general. Número tres, orar porque Dios siga tocando los corazones de las personas para que sigan enviando ayuda, que sigue siendo sumamente importante. Sí. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir mandando ayuda, igual. Ángeles nos ha hecho favor de explicarnos. La tería es muy importante, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Yo veía que los primeros días la gente mandaba sacos de arroz, pero decías, pues no lo pueden, lo pueden cocinar. O sea, la tería es muy importante. ¿Qué otras cosas consideras importantes?
Sopas que sean instantáneas, se puede seguir mandando arroz. Comida que sea fácil como de cocinar, que no lleve muchas horas, ¿no? Aunque ahorita ya la población ya tiene gas, pero ahora sí comida rápida, comida fácil de comer, hasta pan pueden mandar y artículos de higiene personal.
Higiene personal, rollos de papel higiénico,
pasta de dientes,
jabones, shampoo,
jabón para lavar, shampoo, todo eso, algodón, alcohol, alguien nos mandó algodón, alcohol, que no falta porque un vecino estaba quitando láminas de su casa porque volaron las láminas y cayeron en todos lados. Sí. Pisa una lámina y atraviesa su zapato y le corta. Y entonces, pues Dios me guió a ayudarlo, a entregarle despensa y a dejarle también un bulto de croquetas para sus perritos, ¿no?
Si pueden animales, o sea, comida para animales, para mascotas, está muy bien. Y si quieren mandar, hay cosas que son útiles, vendas, pero no manden antibióticos, no manden porque eso es muy delicado.
No pueden mandar también medicamentos como algo para dolores de cabeza, problemas estomacales, infecciones como muy sencillas, infecciones estomacales sencillas o congestionamiento estomacal o congestionamiento nasal, gripas, dolores de cabeza. Eso es útil, algodón, alcohol.
Pero no envíen otro tipo de medicamentos gasas, porque no se pueden dar.
Exacto, curaciones.
No dar. Entonces es importante nada más entender eso. Sí. Eso es bien, bien importante. Y de alguna manera, si ustedes tienen alguna persona relacionada en Acapulco, es mi caso, por ejemplo, si tienen gente relacionada en Acapulco, lo que sí pueden hacer es enviar dinero. Porque lo otro que sí está sucediendo es que mucha gente no tiene hoy trabajo, no tiene dinero. Entonces, aunque abra una tienda, no hay con qué comprar. O no hay. Entonces, el dinero también viene muy bien.
Viene muy bien.
Y esto, mandar dinero en efectivo es muy peligroso, muy problemático, pero si pueden mandar dinero a una tarjeta o pueden mandar dinero a una cuenta o alguna cosa así.
Sí, los bancos ya están abriendo. Está la Guardia Nacional cuidando los bancos 24 horas. Hacen filas y la Guardia Nacional está coordinando la entrada a los bancos.
Sí, entonces, eso es una ayuda importante si es que ustedes conocen específicamente a alguien, ¿no? Por ejemplo, es mi caso y nosotros sí estamos haciéndolo. Pero sé que no todo el mundo tiene algún conocido o alguna persona ahí. Entonces, si no, pues otra vez vamos a seguir recogiendo ayuda de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora y enviándola de la misma forma. Y pues yo quería que conocieran a Ángeles para que escucharan todo esto de viva voz, número uno.
Gracias.
Número dos, para que sepan quién es la persona que está recibiendo todo esto y lo que está haciendo con toda esta ayuda, ¿de acuerdo? Y muy importante, para que oren por ella. O sea, yo pienso que Dios le ha dado un corazón muy especial para ayudar a los demás. Muchas veces nosotros predicamos el Evangelio y se nos ayuda que, además de predicar el Evangelio, también tenemos que ayudar a las personas. La Biblia es muy clara en este sentido. O sea, tú no puedes decirle a alguien que Dios te bendiga y mandarlo de regreso a su casa y que no tenga para comer. O sea, tú tienes también que ayudar en la medida de lo que puedas en medio de todo este tipo de, en medio de este tipo de situaciones. ¿Okay?
El centro de acopio sigue abierto para que se pongan de acuerdo con Lorena.
Sí.
Ella está recibiendo las despensas, la ayuda, y hay posibilidades de que nos vayamos en 15 días o la semana que entra.
Lo único que les quiero decir es, esto se va a seguir necesitando mucho tiempo. O sea, no crean, yo escucho algunos comentarios sobre que Acapulco está listo para diciembre y todo eso. No. La verdad es que esto no es
posible.
Es humanamente imposible.
Sí, es mentira.
No dudo que haya personas que tengan esa buena intención, llamémosle de esa manera, pero es prácticamente imposible. Es decir, Acapulco necesita al menos unos 6 meses para estar razonablemente reconstruido.
Sí.
Ahora, por supuesto, el enfoque además de las autoridades y seguramente de las aseguradoras y de los medios de negocio y todo, pues es inmediatamente irse hacia la zona turística, pero toda la zona no turística donde vive la gente, pues esa tristemente no es una prioridad no. para las autoridades ni para, y entonces lógicamente tarda más en recuperarse.
En llegar la ayuda.
Esa es la realidad. Por otro lado, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo.
Sí, o sea, la mayoría.
El otro día platicábamos de esto. Sí. O sea, si tú eres un taxista en Acapulco, pues no tienes trabajo, no tienes coche, no tienes casa.
No.
Entonces, entiendo mucha gente que dice, no te preocupes, ese taxista mañana será carpintero y ayudará a reconstruir los hoteles. Eso no. Es un poco falaz.
Sí.
O sea,
sí,
un taxista no se vuelve carpintero en 15 minutos, número uno. Y número dos, también hay que ser realistas. Y es, empieza la reconstrucción, pero la gente come todos los días. O sea, te dicen, no, este hotel se va a reconstruir en las siguientes semanas. Sí, pero mañana la gente come.
Sí.
¿De acuerdo? Por lo pronto no tienen.
No tienen para
comer. Esa es la realidad. Entonces hace falta dinero. Y mira, siempre cuando pasan estas cosas, todo el mundo empieza a hablar de los muchos millones que llegan de todos lados y que nunca permean.
No se ven. Me han comentado, han llegado fundaciones, yo no las he visto en el puerto de Acapulco, o la ayuda, o sea, digo, sí me tocó un día que andaba con una sobrina y andaban repartiendo despensas y se bajaba ella, digo, yo me orillo y bájate por una despensa, no sobra, se la podemos dar a alguien que realmente la necesita, ¿no? Pero no llega la ayuda a todas las personas. Yo he visto mucha gente quebrantada llorando porque tienen hambre, o sea, hambre de comida.
Es muy difícil, o sea, quiero decirte, o sea, operar estas cosas y distribuir todo es dificilísimo. Y además siempre hay gente que en medio pues tiene otros intereses y hace otras cosas y todo. Entonces, tenemos que orar mucho por toda esta situación. Y no dejen de orar. O sea, ya Acapulco ya no aparece en las noticias. Pero sigue siendo una noticia. Esa es la realidad. Sí. Entonces, es muy importante que escuchen lo que Ángeles les está compartiendo. No sé si han visto las fotos, mientras tanto. Las fotos son de dar tristeza.
Es el poblado de la gasolinera con ellos. Y aquí les estoy testificando. Salen del poblado y aquí ya se regresan a su localidad, se atraviesan la calle, este es donde lleno mi camionetita. Esta señora es creyente, ella ya había orado conmigo. Esta señora que está del lado izquierdo con su hijita apenas recibió a Cristo, Vanessa, y así pues son verdaderamente, el agua, llevaba 5 garrafas de agua y le pregunté que quién tenía. Esta es una entrega de un donativo, una casa hogar de niños que bajan de las montañas para estudiar en Acapulco y está al frente una señora que esta casa hogar perdió la barda de enfrente, pero está enfrente de mar abierto, está en la zona Diamante, en la playa Bonfil. Entonces perdieron la barda de enfrente y aquí estaban los niños desayunando. Aquí fue donde yo dejé algunas cajas, al fondo están otras cajas de despensa y están recibiendo mucha ayuda. Estos niños bajan de las montañas para estudiar primaria, secundaria, prepa y a los 18 años ya los dejan que ellos decidan qué quieren hacer con su vida. Acabo de hablar con la encargada de la casa hogar que las niñas de 18 años que las avientan a la calle, porque son niñas muy guardadas, cuidadas, vienen de las montañas, que no están viciadas o que no tienen algún daño emocional, como en el caso de los niños del DIF. Estos niños vienen de padres de campo, de trabajar en las tierras, y ofrecí mi casa para recibir niñas después de los 18 años, ¿no? Para darle seguimiento a las niñas, y la casa que Dios me dio es grande. Entonces se puede recibir varias niñas. Entonces, y esta casa hogar fue construida por misioneros americanos, uh-huh. Esta casa hogar. Y al frente está una de las señoras que debe tener 80 años, doña Vicky. Esta señora es creyente y se convirtió, y ella creció en esta casa hogar. Y ahora ella está al frente de la casa hogar. Entonces, y me recibe con mucho gusto. La penúltima vez que fui, les donamos leche vitaminada en polvo y llevé a un chico creyente de Acapulco, Max, para que les predicara a todos estos niños.
Qué padre, gracias. Uh-huh. Hay dos cosas más que les quiero contar de Acapulco. El huracán pasó, duró más o menos tres horas y media,
sí.
Fue el paso completo. No sé, espero que ninguno de ustedes haya
estado... Perdón, esta es gente de la iglesia de G316, que me acerqué a su zona porque llevaba aguas y ellos no tienen carro para transportar. Y dije, yo me acerco. Y llevaban su barandal, su diablito, para transportar sus aguas. Perdón.
No, por favor. No sé si ustedes han estado cerca de un huracán o algo. Yo he vivido una experiencia así y lo que sucede es el huracán pasa. Una hora antes, dos horas antes, pareciera que no pasa nada, pero cuando pasa el huracán es terrible. Pero minutos después de pasar el huracán, hagan de cuenta que no ha pasado nada. El clima es normal otra vez, no ha pasado nada.
Sí.
Pero en Acapulco ha sucedido una cosa muy peculiar. y es que ha habido un segundo fenómeno natural que está golpeando muy fuertemente toda la zona. Se llama mar de fondo. ¿Ok? El mar de fondo lo que está haciendo es que la marea no se recupere nunca, sino que siga más alta de lo normal, y el oleaje está golpeando constantemente. Entonces, justo en Playa Bonfil, lo que ha estado sucediendo es que el mar de fondo ha empezado a escarbar la tierra y ha hecho que empiecen a caerse las propiedades, restaurantes, en fin, lo que había sobre la playa prácticamente se ha empezado a venir abajo. Y el problema es que esto ha ido avanzando.
Sí.
Entonces, esto es una cosa que no se ha resuelto todavía. Es un fenómeno que tú no puedes detener, tú no le puedes decir al mar, a partir de las 5 no entras, o sea, no hay forma de hacerlo, ¿no? Y está dañando muy fuertemente las construcciones, las cosas que han quedado razonablemente en pie, digamos, cerca de la playa. Entonces, hay personas que podrían empezar a reconstruir y que no pueden. ¿Qué se necesita para esto? Pues algo que las autoridades no han logrado todavía, pero que está logrando la sociedad civil, que es cargar piedras. Para poner piedras y empezar a rellenar de piedra lo que el mar está llevándose de arena, sí, ¿no? Y es un proceso
largo,
largo, pesadísimo, sí, y por otro lado es un tema trabajo, muy complicado.
Sí.
Pero todo esto es lo que está pasando, es importante que ustedes lo sepan. Entonces hoy no les estoy pidiendo que manden piedras, porque no sería factible transportarlo y todo, pero lo que les quiero decir es, hacen falta cosas que ni nos imaginamos. Entonces, sí, tenemos que orar por ese tipo de cosas. Si tú y yo nos enteramos de un tema así, pues hay que orar por ello.
Sí.
Para que todo esto.
Sí, es importante aclarar que el huracán se alimentó de la evaporización que salió del frente del mar de Acapulco, porque es el principal alimento para que se formara el huracán, el agua caliente.
Exacto.
El agua caliente, o sea, todo esto que estamos viviendo en el planeta alterado las aguas, la temperatura.
Es por eso que las autoridades se despistaron un poco. Ellos pensaron que iba a ser una tormenta tropical, resultó un huracán categoría 5. Sí. Entiendo que no reaccionaron rápido, o sea, lo que tú quieras, pero además pasó de una categoría a otra muy rápido, justamente porque se alimentó de agua caliente.
De agua caliente, que estaba enfrente de la costa de Guerrero.
Esto provocó que fuera mucho más grave de lo que hubiera sido, sí, normalmente. Esto no quiere decir, si hubiera sido una tormenta tropical hubiera sido grave, si hubiera sido categoría 4 hubiera sido grave. Es cierto que no se anticipó, pero de cualquier manera, al final fue mucho más grave de lo que, sí, se hubiera pensado. Este es el huracán más fuerte que ha golpeado una costa en la historia del mundo,
sí,
en forma directa.
Sí, que si hubiera habido más categorías, dicen que está tipificada en categoría 5, pero si hubiera existido 6, 7, hubiera llegado a las 7, 8 o 9.
Yo solo tengo que corregir a Ángeles en una, sí, cosa. Ella hablaba de 200 kilómetros por hora los vientos. Cuando golpearon Acapulco, hubo vientos de más de 450 kilómetros por hora.
Dios mío, con razón.
Es por eso que golpearon y derribaron edificios.
Sí.
¿Me entiendes? O sea, imagínate un impacto de un camión a casi 500 kilómetros por hora. Eso fue, sí, lo que golpeó las estructuras.
Sí.
Por eso tú ves hoteles verdaderamente destruidos.
Sí. Sí, los autos fueron levantados, los que estaban en la orilla del mar terminaban arriba de montañas de cascajo, los autos, camionetas, no importaba el tipo de auto que existiera, estaban trepados arriba de cascajos y fue muy fuerte la fuerza que llevó el huracán.
Sí, fue, sí, tremendo, súper tremendo. Entonces, muchas gracias a todos, yo sé que han estado mandando cosas, que es lo que ha estado llegando, pero necesitamos un poquito más. La que gustes.
La situación del agua, porque decían que era lo más importante inicialmente, la gente no tenía cómo beber, ¿cómo está?
Fíjate que es un problema de toda la vida del puerto y en, sí, general del estado de Guerrero. Hay zonas, colonias que no, pues, nunca han tenido suficiente agua. Por ejemplo, en la colonia donde yo vivo, abre el agua el organismo local de que se llama Capama, y hay muchas fugas de agua en toda la colonia y la vuelven a cerrar, la abren y la vuelven a cerrar. Pero hay colonias que sí tienen agua, hay colonias que no tienen agua y que los ves transportando tinacos, aljibes, o sea, lo que puedan, van transportándolo en camionetas. Entonces, al principio del huracán, por eso la gente pedía agua, porque no había agua para tomar. O sea, no había agua para tomar. La gente pedía agua y mucha gente que llegaba a las despensas, las camionetas, repartían botellitas de agua. O sea, yo llegué aquí y lo primero que hice fue comprar una botella de agua de 10 pesos, ¿no? O sea, y devoro la comida a la fecha, porque sabes lo que es padecer hambre o lo que es comer pocas cosas o tener sed, ¿no? Y se han estado abriendo ya purificadoras para tomar agua, pero en general para bañarte está intermitente. Es un problema de raíz que viene arrastrando el puerto. Es un problema complejo que se ha politizado y que no han regularizado el suministro parejo en todo el puerto de Acapulco.
Hay un segundo problema dentro de esto, es la infraestructura de drenaje.
Ah, también,
sí. O sea, el drenaje, no quiero asustarlos, espero que vayan a Acapulco en cuanto se pueda, pero el drenaje en Acapulco se vierte hacia los ríos y se vierte hacia el mar. O sea, no hay drenaje, hay muy pocas plantas, casi no hay capacidad de tratamiento. Sí. Entonces, es un tema muy complicado. O sea, de hecho, la bahía de Acapulco es un lugar, el agua está muy contaminada, sí. Y sí. Es por eso. Pero además de que falta estructura, el huracán dañó la infraestructura tanto hidráulica como de drenaje. Entonces, hoy esto es un problema muy serio porque puede haber, por supuesto, focos de infecciones y de enfermedades terribles. Sí. Entonces, y esto, lamentablemente, es un trabajo de infraestructura lento también.
Sí. Y bueno, preguntaba Ángel por qué orar y yo pediría orar por el gobierno, porque verdaderamente se necesita gobierno comprometido con su pueblo para invertir, hacer, mejorar todos los servicios, y vemos que administraciones van, administraciones vienen y dejan cosas inconclusas, a medias, colonias que sí tienen agua, otras que no, de manera intermitente. En mi colonia de veras ponen el agua y hay fugas, en 5 o 6 fugas, y son ríos y ríos de agua pura que se van al drenaje. Y hay zonas donde no pasa esto y sí llegan a tener agua, y hay zonas que nunca han tenido agua, y con esto se ha recrudecido. O sea, si es un estado en pobreza extrema, con el huracán se ha recrudecido este estado en todos los aspectos. En todos los aspectos. De hecho,
cuando Ángel se habla de pobreza extrema, perdón que te interrumpa, sí. Estás hablando de que un poco más del 70% de la sí. población vive con menos de 2,000 pesos al mes.
Sí, es correcto.
Eso es pobreza extrema. Sí. Solo para que ubiquemos un poquito de qué se trata. Un poco más del 70% del estado vive así, ¿eh?
O sea, estamos hablando en estado, digo, está primero Chiapas, después Guerrero y después Oaxaca. Pero bueno, yo me he concentrado en Guerrero porque motivos de mi familia se fue a vivir a Acapulco, del Morelos se fueron a vivir a Acapulco. Pero sí he investigado y sí hay zonas donde, sobre todo en la montaña alta de Guerrero, la gente ves que está anémica, ves que no tienen un crecimiento normal porque carecen de alimentos. O en las zonas conurbadas, gente se muere por enfermedades que pueden necesitar un antibiótico o una consulta básica y no la tienen. Entonces, son carencias básicas. Una pobreza extrema habla de carencias básicas desde alimentación, salud, vestido, educación, lo básico.
Y en el caso de Guerrero, tú unes esto con, por un lado tienes esta pobreza extrema y por otro lado tienes una falta casi completa de infraestructura. No hay prácticamente infraestructura en todo el estado. Entonces, eso hace todavía más dura la pobreza sí. en este estado. Entonces, entiendo que todo el mundo se ha hecho fotos en Acapulco y la quebrada y todo, pero hay mucho más que eso atrás sí. y eso es, en realidad a veces se nos olvida. Y eso, Guerrero, por supuesto, es un lugar con problemas muy fuertes, pero esto es una realidad de nuestro país.
Sí.
Y nosotros a veces olvidamos sí. orar por nuestro país en la forma en la que lo debemos hacer. El día de hoy tengo toda una predicación preparada para ustedes, pero me voy a quedar solamente con la primera parte de esa predicación. Y no te sientes todavía, por favor. Estamos estudiando el libro de Efesios y vamos a entrar en la parte final del capítulo 5 y el capítulo 6, a hablar de un tema que es a veces muy complejo para nosotros. Vamos a hablar sobre la sujeción en el matrimonio, las autoridades, etcétera, etcétera. Pero esto es un concepto que nos cuesta muchísimo trabajo, sujetarnos. Sí. Primero sujetarnos a Dios, de ahí el origen de la rebeldía humana y todo lo que ha traído, pero también es muy difícil sujetarnos a las autoridades, etc. Quiero decirte que hay solamente 3 tipos de relaciones. La relación de dependencia, de independencia o de interdependencia, no hay más. A todos nos encanta la independencia, ¿cierto? Yo escucho jóvenes que les dices, oye, ¿por qué quieres poner un negocio? Porque quiero ser independiente, ¿no? Oye, ¿por qué eres un adolescente y ya te quieres ir de tu casa? Porque quiero ser independiente. Dependemos de Dios. Entonces, toda nuestra vida empieza a entrar en sintonía. Cuando tú y yo entendemos esto y empezamos a vivir una vida de interdependencia entre nosotros, esto hace que nuestra vida empiece a entrar en sintonía. Hace poco hablaba con una persona que me decía, yo no puedo orar por nuestras autoridades, porque no estoy de acuerdo con ellas. Le dije, bueno, mira, la verdad es que nuestra opinión sobre si estamos o no de acuerdo con las autoridades de cualquier nivel es irrelevante. Ve el día que quieras votar por quien quieras, da lo mismo, pero en el fondo es irrelevante. La Biblia lo que nos dice es que oremos por reyes, que oremos por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto quiere decir que si tú y yo queremos vivir con cierto nivel de honestidad, de tranquilidad, en una vida piadosa, necesitamos orar por las autoridades. Si tú y yo no oramos por las autoridades, estamos haciéndonos un daño nosotros. Esa es la realidad. Y estamos haciéndole un daño a la gente. Cuando tú y yo vemos un país como el nuestro, donde hay 48% de pobreza extrema, o un estado como Guerrero, donde hay casi el 72% de pobreza extrema, de lo que estamos hablando no es de una crisis del gobierno, es de una crisis de la iglesia. Si nosotros no oramos por nuestro país no va a cambiar. Si nosotros no oramos por un estado, no va a cambiar. Quiero decirte que en forma natural, ni los países, ni las sociedades, ni los seres humanos cambiamos para bien. Todos los cambios siempre provienen de una acción divina, de un trato específico de Dios que permite que seamos transformados como seres humanos, como sociedades, como países. Yo creo que nosotros necesitamos orar mucho más y necesitamos quitarnos del pensamiento humano. Entiendo el pensamiento humano de muchas filosofías y corrientes políticas y muchas ideologías. Eso es un pensamiento humano. Pero más allá de ese pensamiento humano, tú y yo tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos de esa manera que orar por nuestras autoridades y orar por nuestro país con un verdadero cargo. Yo te aseguro que cuando hoy hablamos de hambre, a Ángeles le duele. Sí. Cuando hoy hablamos de necesidades, a Ángeles le duele, porque lo vive. Muchas veces tú y yo vivimos un poco al margen de ciertas situaciones y entonces no oramos con un cargo especial por ellas. Es importante que quitemos de nuestra mente toda esta contaminación de ideas humanas y empecemos a obedecer la palabra de Dios. Y empecemos de esta manera a entender que tenemos que sujetarnos unos a otros, sí, orar unos por otros, que tenemos que tener relaciones de interdependencia. Ángeles hace una labor maravillosa. Dios la está bendiciendo, pero necesita de sus oraciones. Necesita de sus donativos, porque ella no puede cubrir todos los donativos, ni puede cubrir todas las cosas. Entonces necesita de cada uno de nosotros. Un pastor, y vamos a hablar de la sujeción a los pastores y a los maridos y a las autoridades, no se preocupen que vamos a entrar en todos esos detalles, pero tú no puedes orar, pensar siquiera en la sujeción a una autoridad si tú no tienes primero una sujeción a Dios y si tú no estás dispuesto en todo caso a, con humildad, estar preparado para que puedas sujetarte, puedas orar y puedas depender de otras personas. Esto es muy importante. Ibas a hacer una pregunta desde hace rato.
Gracias. Pues gracias. De veras que lo que me sostiene son sus oraciones. Yo les pido que oren por mí. No está fácil como mujer y luego ir a campo. Siempre digo, se ha sumado mi familia para apoyarme. Sobrinos que no son salvos escuchan cuando doy el plan de salvación. Y bueno, trato de sumar y trato de jalar, ¿no?, a la iglesia también de Acapulco, que me ha apoyado en toda esta labor. Pero pues sí, mi trabajo está aquí en México, mi jefe está aquí en México y mi jefe es una persona, ha sido como mi mentor en estos 25 años que tenemos trabajando juntos y es un gran hombre, la verdad, un gran hombre. La relación laboral ha ido más allá de, oiga, contador, fíjese que tengo esta duda y le consulto cuestiones de mi casa, de mi trabajo, personales y me da un consejo, ¿no? Para mí es importante su vida en mi vida, ya está grande y él sabe la labor que hago y me sigue pagando sabiendo que voy a por la fundación a entregar donativos y sabe que predico el evangelio, sabe también de mis luchas, de mis ataques y siempre me empuja, ¿no?, para levantarme. Sí, sí.
Importante recordar, tenemos una iglesia en Acapulco. ¿No? Sí, bueno, aquí tienen las fotos, o sea,
sí.
Ahora sí que aquí tienen las fotos, pero importantísimo, tenemos un pastor en Acapulco, sí. Tenemos una iglesia en Acapulco, oren por ellos, porque de alguna manera si pensamos en un avivamiento espiritual, pues tiene que venir de los creyentes,
sí.
Un avivamiento espiritual no puede venir de alguien que no conoce a Cristo, así es que oren mucho por nuestra iglesia, por supuesto por todas las iglesias, pero especialmente por la nuestra, oren mucho, para que Dios pueda levantar de ahí realmente guerreros de oración y personas que no teman predicar el Evangelio. ¿Sabes? Sí. Cuando hay situaciones así también, es un poco más difícil predicar de lo normal. O sea, cuando yo vengo aquí es muy fácil predicar. Primero, todos ustedes están razonablemente de acuerdo conmigo, eso espero al menos, ¿no? Pero sí, o sea, esto es como se suele decir, predicar al coro, ¿no? Siempre están de acuerdo conmigo. Hasta me ríen mis chistes cuando son bastante malos. Pero lo que sucede es que cuando tú hablas con personas que están pasando por situaciones extremas y vas a hablarles de Cristo, normalmente es un poco más complicado. Primero para ti mismo y segundo para las personas que te escuchan. Entonces necesitas un verdadero cargo,
sí,
para poder hacerlo. Porque de otra manera es muy fácil simplemente decir, aquí está tu arroz, gracias, echarte a llorar con ellos y salir corriendo.
Sí, sí, sí.
Pero en el fondo tienes que entender que una parte de la responsabilidad es entregar el saco de arroz, pero la otra parte de responsabilidad es hablar de Cristo.
Sí, el pastor de Acapulco, como él estaba un poco ocupado y luego en el local donde se recibió la despensa se metieron las ratas, entonces me pasaron la estafeta a mí, el pastor me dijo que me encargara. Entonces él
te
estaba...
Digo que te llamas Débora, tú te llamas Ángeles, pero bueno, ese es otro tema.
Y bueno, por ese motivo, pero la prioridad es la iglesia de Acapulco, seguirlos ayudando. Y como yo también recibí otro donativo del estado de Morelos, una tonelada de alimentos, ya sabes cómo son los políticos, ¿no? Me habla el de Protección Civil. Por instrucciones del presidente municipal de Jojutla, tenemos una tonelada para su fundación, ¿no? Y ahí voy corriendo a recogerlos en un punto. Llegué a recoger despensas en la caseta de Acapulco, ¿no? Y voy en mi carrito a recoger la despensa y llevarlos al domicilio donde tengo la bodega para recibir la despensa, ¿no?
Hay otra cosa que te tengo que contar. Nosotros compramos hace unos meses, fíjate, Dios sabe lo que necesitamos. Este año, todos los años, justo antes de nuestra campaña de Navidad, compramos un lote de Biblias muy grande, que normalmente nos sirve para las campañas de Navidad y luego lo dejamos para todo el año. Este año adelantamos la compra. Pero además sucedió una cosa muy interesante y es que hablamos con Sociedades Bíblicas y nos dijeron, Sociedades Bíblicas es una institución sensacional. Tiene una dedicación increíble a la difusión de la Biblia, a la proclamación del Evangelio. Entonces, cuando les hablamos, le dijimos, oye, queremos adelantar la compra, y nos dijeron, tenemos una oferta. Siempre tienen una oferta, yo no sé cómo le hacen, pero por cada Biblia que compres, te regalamos otra. Entonces, compramos una cantidad muy importante de Biblias. Quiero decirte que vamos a tomarlas de las campañas, pero todo lo demás te lo vamos a pasar.
Bienvenida.
Para que te, sí,
pues muchas gracias.
Te lo vamos a pasar todo para que te lo puedas llevar, perfecto, a Acapulco, o sí, te vamos a ayudar a llevarlo a Acapulco.
Sí, perfecto.
Pero para que no te falten Biblias tampoco.
Exacto, sí, porque de repente sí me quedo sin Biblias y ando comprando yo evangelios de los chiquitos, del evangelio de Juan o Mateo, y cuando menos eso les entregamos a las personas.
No, esto es una Biblia completa, son, perfecto, Biblias completas que editó Sociedades Bíblicas, está bastante bien. Entonces te vamos a mandar todo. ¿Te parece bien?
Me parece excelente.
Listo.
Maravilloso. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta, duda o comentario sobre Acapulco?
Sí, lo gané para Cristo. Él hace 20 años, 20 y tantos años recibió a Cristo. Él lee la Biblia, él ora. Él no se puede congregar porque su esposa no ha querido. Pero cuando tenemos un problema en la empresa, él, lo primero que me dice, ¿podemos orar? O su hija que le van a operar, llegó en el escritorio muy nervioso y me dijo, oiga, ¿podemos orar por mi hija? Y oramos juntos. Es un hombre maravilloso, mi jefe. Fue un regalo de Dios, la verdad, fue un regalo de Dios. Dios lo ha usado grandemente, me ha bendecido a través de su vida. Cuando yo he tenido que salir de la ciudad para reparar la propiedad de Morelos, ahorita lo del huracán, mi madre que la tuve 6 meses en casa, váyase, trabaje en larga distancia lo que pueda, que normalmente no puedo, y él me sigue pagando mi sueldo. Sí, es maravilloso, eso es un milagro, la verdad, de Dios.
Déjame, ibas a comentar algo. Sí. Dime. Tenemos un grupo, no sé si ese es un chat, Laura. Chat, entonces sí, tenemos un chat de oración, sí.
Ahí poner los nombres de los gobernantes para orar precisamente por ellos. Poner el nombre de los pastores.
Eso es una buena idea.
Sí, yo eso les puedo. Le puedo pasar los datos del nombre de la gobernadora de Guerrero, la presidenta municipal, Abelina López, el pastor de Acapulco, Alberto Urioste. ¿No?
Si tú nos puedes ayudar con eso.
Claro que sí, con mucho gusto. Se lo mando a Lorena.
Idea. Por favor.
Correcto, con mucho gusto.
Gracias.
Y si oran, pueden orar por mi jefe también, por favor. Ángel Ríos. Cumplimos años el mismo día.
Amiga, estamos en el cielo.
Sí, estamos, es lo que todo mundo dice.
Ángel es ángel tú.
Cumplimos años mi jefe y yo el mismo día. Sí.
De verdad te agradecemos muchísimo. Sí. Y quiero decirte una cosa. Ese pastor que dijo pues que nos corran juntos, que da igual si eres una mujer.
Sí, me respaldó. Sí,
bueno, pues lo que
nos
te
van
quiero
a correr
decir
los
es,
dos.
Mira, una de las cosas que tenemos que aprender, hay mucho más que vamos a estudiar en el libro de Efesios, pero si hay algo que tenemos que aprender es que, Dios tiene funciones para cada uno de nosotros en la vida. Y levanta predicadores, y levanta pastores, y levanta gente como tú que ayuda a las... Es una realidad. Pero muchas veces, por dogmatismo, nosotros limitamos a las personas a hacer lo que Dios les está guiando a hacer. Y esto es una cosa que no debemos permitir, ni en la iglesia, ni entre nosotros. No lo debemos permitir. Si Dios está poniendo un cargo en la vida de alguien por hacer algo, gracias a Dios. ¿Me entiendes?
Sí.
La Biblia nos habla de la multiforme gracia de Dios y cómo se manifiesta de muchas formas distintas. Y nosotros no somos quienes para limitarlo. Uh-huh. Esto no significa, sí, Dios ha puesto a los pastores como hombres, ya ha puesto, es cierto. Pero independientemente de eso, si Dios está levantando la posibilidad de que tú puedas compartir el evangelio con estas personas, imagínate que yo te dijera, no les vayas a hablar de Cristo porque eres una mujer. O sea, me parece una muy mala interpretación del evangelio. Uh-huh. ¿Me entiendes? Eso es una realidad. Así es que
con bien, toda libertad, duro,
bien por tu pastor. Me cae cada vez mejor tu sí. pastor. No. De verdad que a veces nos perdemos en ciertas cosas, ¿no? O sea, yo te diría que Dios puede usarnos y quiere usarnos en donde estemos y como estemos, ¿no? Recuerdo una vez que me pidieron que fuera a un velorio para que diera un mensaje, ¿no? Y entonces iba de camino y me dijeron, es que estamos esperando. Hay mucha gente en este momento, pero sabemos que tú vas a llegar un poco más tarde. Pero es que no hay ningún pastor. Y le dije, perdón, ¿no hay algún creyente por ahí que pueda ponerse de pie y que pueda compartir el evangelio? Ah, sí, sí. Ah, pues que lo haga. O sea, como para qué me están esperando a mí. O sea, no se preocupen, yo llegaré a esa hora y si quieren vuelvo a dar otro mensaje. Pero háganlo, es decir, o sea, la verdad es que tenemos que aprender a quitarnos ciertas ataduras y ciertos prejuicios que hacen que no sirvamos como debemos servir. ¿No?
Perfecto,
si Dios nos está llamando a servir, sin duda hay que hacerlo. Recuerdo una vez una persona que me decía, es que yo estoy orando para saber si Dios me quiere usar. Le dije, ya no sigas orando, te paso la Biblia, vas a encontrar unas 500 referencias para que te dicen que Dios sí te quiere usar. Así es que hazlo. Muchas veces es un pretexto para Exacto. nosotros, ¿cierto? Cuando empezamos con, no, es que yo no sé, estoy orando por la voluntad de Dios para ver si Dios quiere que le hable a mi vecino. No, si Dios sí quiere que le hables a tu vecino. Entonces, más bien te estás haciendo el distraído, escudándote en la voluntad uh-huh. o no de Dios, y de esa manera no estás haciendo aquello a lo que Dios sí te ha llamado a hacer. Uh-huh.
Perfecto.
Mil gracias, de verdad.
No, gracias a ti, Ángel, te queremos gracias
mucho.
A todos.
Cuenta con nosotros en lo que podamos, y con toda confianza, pídenos lo que quieras. O sea, tú dinos, oye, necesitamos esto, necesitamos lo otro, pídenos lo que
Perfecto.
Quieras.
Claro
Para
que
eso
sí.
estamos.
Claro que sí, Ángel, claro que sí, lo haré. Muchas gracias. Ahorita con las despensas es más que una super ayuda.
Súper,
sí.
Y las Biblias.
Te mandamos sí, un lote por supuesto. De y la oración... para este pueblo, las almas y los gobernantes, ¿no?
Súper. ¿Folletos uh-huh. necesitas?
Sí, también.
Okay.
También necesitamos muchos folletos. Sí.
Okay. Te vamos a mandar una buena cantidad de folletos.
Perfecto.
Te vamos a mandar una buena cantidad de Biblias.
Perfecto.
Y sí, te voy a mandar unas Biblias que tengo, que justo Sociedades Bíblicas hizo favor de enviarnos, el grupo ya recibió, y unas Biblias que son familiares, para que la gente pueda sentarse con sus hijos y puedan leer juntos la Biblia. ¿Te
claro
parece bien?
Sí. Excelente, excelente.
Listo.
Pues muchas gracias, muchas
gracias. Gracias por venir y gracias por todo lo que haces.
Gracias, gracias a todos.
Wow, qué día. Ustedes venían esperando una predicación. No escucharon la predicación, pero creo que aprendieron más que con la predicación. Tengo un invitado muy especial el día de hoy. Él no está preparado para hablar de algo en particular, pero quiero presentárselos. Es Benjamín Herrera, una persona por la que tenemos un muy especial cariño. Y tenemos mucho cariño por dos motivos. Uno, porque es una gran persona y un precioso hermano en Cristo. Pero además porque él está siguiendo el legado de su padre. Y hoy dirige el coro Amén, es un coro que tiene muchos años de existir y que va a cantar en nuestra reunión de Navidad. Benjamín, muchas gracias por venir. Uh-huh. Su papá inició el proyecto del coro, ¿okay? Ya tiene, ¿cuántos años?
El coro.
50 años. Y pues no sé si ustedes lo han escuchado, yo he tenido el privilegio de ir a Bellas Artes a escucharles cantar el Mesías y es un privilegio, esa es la realidad. Y yo quiero expresar el día de hoy que estoy muy agradecido con Benjamín y con el coro en general, porque el mes de diciembre, el día 10 de diciembre, es decir, en dos semanas, ya nada más faltan dos semanas, tenemos nuestra reunión de Navidad. Y quiero contarles que cuando llegué con Benjamín, ya habíamos hablado el año pasado, habíamos hablado en otras oportunidades, pero cuando hablé con Benjamín y le conté de este proyecto, yo pensaba que Benjamín nos iba a estar a favor de mandar 6 cantantes, ¿no? O 8 cantantes, ¿no? Y era un privilegio. Y de repente me dijo, yo creo que unos 40 o 50. Y dije, ¿cómo? Pero es que eso es un súper concierto. Me dijo, sí, no te preocupes. Y la verdad es que estamos profundamente agradecidos porque creo que sobre todo Benjamín y el actual coro, director artístico del coro, son dos personas que tienen muy claro qué es lo que estamos haciendo y cómo su música va a ser parte de una predicación evangelística donde pretendemos alcanzar las almas. ¿Ok? Entonces, no sabía que venía, francamente fue una sorpresa verte, pero me da muchísimo gusto que esté aquí y quería aprovechar para presentarlo y agradecerle públicamente por todo lo que están haciendo por nosotros.
Gracias a Dios. Sí. ¿Quieres que hable?
No, lo que tú quieras. No especialmente, pero gracias a Dios.
Pues yo creo que el testimonio que recibimos de lo de Acapulco fue hermoso. Y el propósito que podemos tener todos es servir al Señor. Y dije, Señor, que vayamos a predicar su palabra. Y muchas veces no nada más es en campaña, es en nuestra actuación diaria. Ahí el testimonio habla. Pero también hay mucha gente que no quiere ir a una iglesia, no quiere ir a una reunión religiosa. Entonces ese es el pretexto muy bueno para invitarlos a escuchar un concierto.
No te preocupes.
Entonces, sí estamos buscando servir al Señor y darle gracias por las oportunidades que no merecemos y que nos da.
Yo soy muy malo para las sorpresas, entonces si empiezo a hablar, sé que voy a decir todo. Entonces no les vamos a contar qué es lo que se va a cantar, pero hay varias obras preciosas, la verdad, que se van a cantar el domingo 10 de diciembre a las 5 de la tarde. Obviamente este domingo no vamos a tener predicación en la mañana, nos vamos a concentrar en preparar todo para la reunión de la tarde, ¿ok? Más te agradecería que la hagas del concierto.
Vamos a hacer un concierto el día jueves 21 de diciembre. Un auditorio que se llama El Gran Recinto. Está muy, muy pegadito, juntito al mundo E. Desgraciadamente nos cuesta la orquesta y los que cantan somos cristianos, entonces no cobramos, lo hacemos como un donativo, como una ofrenda que queremos presentarle a Dios y predicar así el evangelio. Pero si hay que pagarles a los músicos, estamos presentando esta obra que se llama El Mesías. ¿Sí? ¿Está bien?
Claro.
Ah, bueno, pensé que decías que era sorpresa.
No, 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 porque ese es el concierto.
Ah, ok.
Ahorita platicamos de la reunión de diciembre.
Esta obra la escribió un músico muy bueno que se llamaba Jorge Federico Händel. Lo estoy diciendo en español porque en alemán me cuesta trabajo decirlo, o en inglés. Él transformó su vida al Señor. Él era un excelente músico. Él era cristiano, pero el mundo lo jaló. Fue el primer músico barroco que fue empresario y le empezó a ir muy bien y empezó a ganar dinero y a ser famoso. Se codeaba con reyes, con príncipes. Y pues bueno, yo podría decir que en el mundo de la farándula pocos cristianos dan testimonio. Pero Händel no daba testimonio. Le llegó una embolia o una hemiplejia. Uh-huh. Y se quedó, pues, malito mucho tiempo en su cama, no se paraba, y deprimido. Llega un pastor, lo visita, y le dice, mira, este es el guión que saco de la Biblia. Puros pasajes bíblicos que hablan de la profecía de un Mesías, su nacimiento, su obra en la tierra, su crucifixión, resurrección y vida victoriosa. Todo habla de Jesucristo. Y todo el texto son tomados de la palabra de Dios. Él empieza a escribir después de haber leído muy bien. En 21 días se escribe esta obra. Muchos dicen, eso fue imposible. Todos estamos seguros, los que hemos oído esta obra, que fue inspirada por Dios. Porque la letra ya estaba. Cuando alguien hace una canción, pues la letra lo inspira a hacer después la música. Pero la música que él compuso, tomada de la palabra de Dios, no se hace fácilmente en 21 días. Él fue tocado por el Señor y después de esto, él crea fundaciones. ¿Por qué? Hizo hospitales, hospicios y todo el dinero que ganaba, dijo, ahí se va. Entonces, yo creo que es muy interesante para la gente que no conoce a Dios escuchar esto y escuchar este concierto. Eso es para la gloria, la honra de Dios.
Me gustaría solo hacer un paréntesis antes de que se siente Benjamín. Tú sabes que toda la música que Händel compuso para teatro, etcétera, ¿sabes que esa música nunca pasó a la historia? Lo único que pasó a la historia de Händel fueron los oratorios. Solo lo que compuso para la gloria de Dios tuvo un legado. Lo demás no. Le dio dinero de momento, pero no sirvió para otra cosa. Y bueno, ya que estamos con lo de las sorpresas, te digo que soy terrible con las sorpresas. Lo que pasa es que estamos hablando del Mesías. Este concierto es precioso, ojalá que puedan ir. Hay que, aquí sí se compran boletos para ir al concierto, porque como explicaba Benjamín, pues hay una serie de gastos y todo, y entonces, bueno, pues hay que sufragarlos, desde luego. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en ir, es el 21 de diciembre. Es un recinto, la verdad, un recinto muy apropiado para escuchar música, un poco más apropiado que nuestro salón. Entonces, yo creo que pueden escuchar, el concierto completo dura como 2 horas y media, más o menos, ¿no?
Más o menos, sí.
Entonces, es un súper concierto espectacular como para estar justo antes de Navidad. ¿Les puedo decir?
Uh-huh.
Bueno. Algunas partes del Mesías las van a escuchar el domingo 10 en nuestra campaña de Navidad.
Y unos villancicos también.
Eres igual de malo que yo para las sorpresas.
Ya que les dijiste de una vez. Ya. Los boletos costarán de 300 a 500 pesos. No sé si conocen dónde está este lugar, pero uno de los dueños o el socio de ahí es un hermano en Cristo. Y él me decía, ponlos a 1,000 pesos, porque el concierto vale la pena. Nosotros no hacemos negocio, no es con fines de lucro, es con fines de compartir la palabra. Yo le decía, si una familia de 4 personas quiere ir, le va a costar trabajo. No nos interesa, sí nos interesa pagarle bien a los músicos, porque es también dar buen testimonio. Y me dice, es que no vas a salir. Estamos solicitando a hermanos que si nos pueden dar donativo. Y me dijo, somos tacaños los cristianos. No les pagamos a los pastores, les pagamos mal. No te van a dar dinero. Pero yo creo que Dios suple y tenemos esa esperanza. Entonces, de 300 a 500 pesos los boletos. Discúlpenos que no los pusimos a 1,000. Este hermano me dijo, ten fe. Sí, pero también tengo que tener lógica. ¿Sí?
Benjamín, muchísimas gracias. Muchas gracias por el apoyo que nos dan. De verdad, lo agradecemos muchísimo.
Bueno, si van a venir el 10, la condición es que traigan a alguien a quien predicarle.
Eso, exacto. Uh-huh. Gracias.
¿Y para comprar los boletos del 21, se puede comprar con
Lorena? Con Lorena.
Sí, a través de Lorena. Lorena. Ella me puede decir cuántos boletos, yo se los doy a ella. Posiblemente el 10 vendamos boletos o pongamos una mesa, pero si no, con Lorena principalmente.
Y el 17 nosotros vamos a tener la última predicación del año, el 17 de diciembre, y ahí entregaremos boletos y también habrá boletos para que se puedan vender. Entonces, pues con toda tranquilidad pueden comprarlos, ¿no? Estoy yo promoviendo, pero no se lo pierdan, la oportunidad de escuchar el Mesías completo, que es muy difícil, ¿eh? En español, y cantado por un coro de este nivel, no es cualquier cosa. Entonces va a ser un concierto muy lindo. Me parece que muy importante. Y lo que Benjamín tiene muy claro es que además la idea del concierto es que además se pueda compartir de Jesús.
Eso es lo importante.
Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos tenido un día sin predicación, pero con muchas emociones. Esa es la realidad. Perdón, solamente recordarles, para el día 10 de diciembre, varias cosas importantes. Uno, oren por favor por todos los detalles de la reunión y por todas las personas que van a venir. Dos, lo decía Benjamín hace un momento, es muy importante. Oren e inviten a personas para que puedan venir, sus vecinos, amigos, familiares, personas que pueden venir. Mira, esta semana yo estaba en un evento relativo a mi trabajo, y entonces empecé a compartir de Cristo con una señorita que estaba ayudándonos en algunas actividades. Me dijo, oiga, usted. Entonces, cuando empecé a hablar de Cristo, me dijo, usted es cristiano. Ahora entiendo, me dijo. Pero esto abrió para compartir un poco de Cristo con ella. Y me dijo que quiere venir a la reunión. Yo le dije, mira, se va a tratar de explicar un poco lo que es la Navidad realmente, ¿no? Oiga, me interesa mucho, puedo ir con mi familia, ya sabes, ¿no? Entonces, aprovechen para explicarles a las personas por qué tienen que venir y oren por cada una de sus invitaciones. Imprimimos invitaciones, ya tienen todos. Hay invitaciones digitales también para que las puedan enviar. Ya sabes que ahora se mandan por WhatsApp y todas esas cosas. Pero no dejes de invitar y no dejes de orar por la persona a la que invitaste para que venga y venga con la actitud correcta, ¿ok? Tercer punto importante, si alguno de ustedes quiere ayudarnos, quiere participar, siempre bienvenidos. ¿Cómo pueden participar? Bueno, uno, necesitamos edecanes, y edecanes, señoritas, señores, quienes quieran, básicamente que puedan dar la bienvenida a las personas que llegan, que los puedan ayudar a, pues, a encontrar un lugar, a sentarse, y que nos ayuden después a repartir Biblias. Vamos a regalar Biblias a todos los invitados, que nos ayuden a repartir Biblias a todos los invitados. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Dos, si alguno de ustedes tiene discapacidad artística y quieren ayudarnos a decorar el salón, eso nos ayudaría mucho también. Desde un poco más temprano va a haber un grupo de gente que va a venir a decorar el salón. Ya tenemos la decoración preparada para solamente ponerla ese día. ¿De acuerdo? Tres, muy importante, que nos ayuden haciendo trabajo personal. Es decir, si hay un invitado, pues que después de la predicación se puedan sentar con él y le puedan o explicar sus dudas, responderle, llevarlo a Cristo, o confirmarlo y explicarle cómo comenzar la vida cristiana. Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Por último, para las personas que van a trabajar como voluntarios en la decoración y todo, el hotel nos está dando unas habitaciones para que puedan cambiarse de ropa, puedan asearse y estar presentables para la reunión. ¿Ok? Dime. Sí, claro. Sí, es para eso. Sí, de hecho es para eso. O sea, sí. Sí, es un mensaje que habla de la Navidad. Eso sí va a ser sorpresa, no les voy a contar hoy, aunque me cuesta trabajo, pero el tema ya está, desde luego, pero sí es un mensaje básicamente hablando de la Navidad, pero enfocado, por supuesto, hacia la salvación. Sí, desde luego. Y vamos a invitar a recibir a Cristo. De hecho, va a haber una predicación justo antes de la invitación para que las personas reciban a Cristo. Va a haber una interpretación musical y después de eso invitamos a la gente a que reciba a Cristo. ¿Ok? Entonces, pues si quieren participar en algo así, por favor avísenos. Lorena puede anotar sus nombres y después les avisamos a qué horas llegar, qué hacer y todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, duda? Por favor, sean muy puntuales y pídanles a sus invitados que sean lo más puntuales que sea posible. Como ahora transmitimos mucho por internet, de hecho la mayor parte de nuestro trabajo ahora es hacia internet, necesitamos respetar un poco los horarios. Entonces no podemos decir, ay, esperemos otros 15 minutos a que llegue más gente. Tenemos que tratar de ser más o menos puntuales. ¿Ok? Dime. Sí va a haber, pero cuidado porque el estacionamiento tiene valet. Entonces, el hotel nos va a hacer favor de que haya algunas personas más de lo normal para poder atender el evento, pero sí es importante llegar con un poquito de tiempo porque de repente se pueden juntar varios coches y entonces, bueno, pues se podría volver un poco más lento, ¿no? Es muy grande. Sí. Lo que pasa es que el hotel no permite que tú entres y estaciones tú solo tu coche. Por un tema de responsabilidades y lo que sea, entonces lo tienes que dejar en el valet. Entonces, ¿va a haber más personas en el valet? Sí, pero pues va a haber un momento en que se junten varios autos, ¿no? Gracias a Dios, ojalá que así sea. Que tengas boca de profeta. Ojalá que así sea. Mira, el coche, la verdad es que nosotros podríamos atender un evento hasta de 1,000 personas en cuanto a capacidad de estacionamiento. Estamos pensando más o menos unas 300 a 350 personas. Entonces, yo creo que no debemos tener ningún problema con el estacionamiento. ¿Ok? Igual hay Biblias más que suficientes, además de las que vamos a mandar a Acapulco, hay Biblias más que suficientes para sus invitados. Si alguien nos quiere ayudar, también nos ayuda mucho, porque las Biblias les ponemos una etiqueta en la parte posterior con unos teléfonos de contacto y direcciones de correo. Porque si alguien recibe a Cristo, pues pueda llamarnos y decir, oye, ¿dónde puedo ir? O tengo una duda o lo que sea. Entonces les pegamos unos stickers, unas etiquetas. Y aparte de eso, le ponemos dentro un folleto que explica sobre la salvación para que la gente lo pueda repasar, ¿cierto? Entonces, si alguien nos quiere ayudar a, ya sabes, ¿cómo se dice? En sobretar. Bueno, no sé cómo se diga, pero a poner todo esto nos viene muy bien también. ¿De acuerdo? No, lo hacemos antes. No lo hacemos antes. Eso sí lo hacemos antes. No, eso lo hacemos en la oficina de Lorena. Ahí es donde hacemos todo este... Es correcto. Ahí hacemos todo este trabajo de previo, digamos, ¿no? ¿Ok? ¿Algo más? En este domingo fuera de lo normal. ¿No? domingo 10, por favor, oren mucho por esa reunión. Yo siempre que estoy preparando un mensaje para una reunión así, siempre recuerdo el día que invité a Cristo a mi vida. Y ese día fue un día precioso y fue el día de mi vida. Esa es la realidad. Y esa noche va a ser la noche de la vida de muchas personas. Así es que no lo tomen a la ligera. Tenemos que cuidar los detalles, tenemos que orar por todo, tenemos que preparar nuestros corazones, tenemos que estar listos para servir. Acuérdense, va a ser el día de la vida de muchas personas. La eternidad de muchas personas cambia en ese momento. ¿Ok? Les agradezco mucho. Vamos a terminar con una oración nada más. ¿Ok? No hay ninguna pregunta en internet, ¿verdad? Ok, perfecto, buenísimo. Vamos a terminar con una oración, por favor. Señor, ¿cuántas gracias te damos por todo lo que hemos podido escuchar esta mañana? Muchas gracias por la vida de Ángeles. Gracias, Señor, por todo lo que tú la estás usando allá en Acapulco. Señor, de verdad queremos agradecerte mucho por ella y pedirte mucho que tú la bendigas, que tú la guíes y tú le des sabiduría para manejar todas estas situaciones tan complejas. Señor, también que tú la cuides en medio de todo esto, Señor, que tú traigas seguridad a su alrededor. Padre, que tú le des un cargo muy profundo por seguir compartiendo de ti con todas estas personas tan necesitadas de ayuda física, pero también de ayuda espiritual. Hoy, Señor, queremos poner delante de ti este estado, el estado de Guerrero. Señor, tú sabes cuánta necesidad hay de tu palabra. Tú sabes cuánta necesidad hay de un cambio dramático en la vida de todas estas personas. Y te queremos pedir, Señor, que tú traigas un auténtico avivamiento, que pueda tocar los corazones de los creyentes primero y que después alcance a todas las personas en ese estado de nuestro país. Queremos pedirte de una forma muy especial porque tú trabajes en el corazón de aquellas personas que están en eminencia, gobernantes, responsables. Señor, tú toca su corazón para que ellos realmente quieran el bien de las personas, para que actúen con honestidad, correctamente y que puedan escuchar de ti, Padre. Señor, queremos pedirte mucho por este grupo y darte gracias. Y especialmente queremos pedirte muchísimo por esa reunión del día 10. Señor, sabemos que tú tienes personas listas para escucharte ese día. Y queremos pedirte con todo nuestro corazón que tú guíes todos los detalles de esa reunión, que tú traigas a los invitados y que los traigas con un corazón dispuesto para poder escuchar de ti. Señor, muchas gracias por la vida de Benjamín. Muchas gracias por la vida de todos los cantantes, Señor, de este coro. Gracias, Dios, por su ministerio. Y te pedimos que tú los uses profundamente esa noche y en su concierto del día 21. Te pedimos, Señor, que tú hagas también este milagro, Dios, de proveer todo lo necesario para que este concierto del 21 pues sea de gran éxito, que pueda alcanzar a muchas personas y que sea financieramente viable. Queremos pedirte todas estas cosas, Dios, y gracias porque podemos tener la libertad y la confianza de acercarnos a ti y de esta manera poner delante de ti nuestras necesidades. Te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, pues aprovechamos para despedirnos de las personas que están viéndonos por internet. En este momento va a aparecer una cortinilla con un teléfono y con una dirección de correo para que puedan estar en contacto con nosotros si así lo desean. Gracias, que Dios los bendiga.